Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, sigues en Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz en un martes que es el penúltimo día de julio y en el que se va a ir despidiendo la dana que ayer dejó fuertes tormentas en Galicia, en Cantabria, en Asturias. Todavía hoy se esperan precipitaciones en este cuadrante suroeste a primera hora. Por delante tenemos la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de París y uno de sus escenarios señeros que pretendía crear tendencia no lo pueden utilizar todavía. Ha hecho aguas, y en este caso nunca mejor dicho. Te hemos contado que la organización se ha gastado 1.400 millones de euros en adecentar el Sena. 1.400 millones es un pico. Pero no quedaba otra para dejar en un estado óptimo la calidad del agua en un trayecto tan amplio. Estamos hablando de más de 6 kilómetros y una anchura que alcanza los 200 metros. Bueno, la alcaldesa Ana Hidalgo se pegó un baño con los organizadores en el río, que a más de uno nos recordó la imagen de Manuel Fraga en Palomares. Con las distancias, con las diferencias. El caso es que había dudas. No convenía, por si acaso, que los deportistas tragaran agua del Sena, por lo que pudiera pasar. Ni siquiera un traguito cuando llegaba sin fuerza. Y de momento hasta ahora no se ha podido celebrar ninguna competición en el Sena. También han quedado suspendidos los entrenamientos. En una hora, a las 8... estaba previsto que empezara el triatlón y finalmente la calidad del agua no va a estar en las condiciones necesarias como para que los atletas se bañen, se metan al agua, como si hizo la alcaldesa de París. Esto lo retrasan a mañana. Es pensar de que esté en mejores condiciones. 1.400 millones de euros. De momento, con poca utilidad. Lo deportivo te lo vamos a ir ampliando. Rafa Nadal y Alcaraz son los que más están haciendo disfrutar, amén del bronce de Fran Garrigós en judo. Es verdad que Rafa se ha quedado fuera del individual tras caer ante Djokovic. Con coraje, con pundonor y sobre todo con muchísima dignidad. Porque eso no lo pierde nunca Rafa Nadal. Ni en las victorias, ni en las derrotas. Alcaraz ganó su individual. Tenemos también victoria en waterpolo de las chicas. Ganaron a Estados Unidos, que es una de las grandes favoritas de este deporte. Y hablando de medallas, pues sí, podemos llevarnos dos. En tiro olímpico con Alberto Fernández y en surf con Nadia Erostarbe. Lo último en España pasa por la enésima claudicación del PSOE. Los separatistas de Esquerra han conseguido arrancarle al gobierno la independencia fiscal. Cataluña sale del régimen común y nos lleva a un escenario que ningún partido constitucionalista había contemplado hasta ahora. Ha llegado este PSOE de Sánchez para ceder al chantaje y ofrecerle en una bandeja de plata un concierto a la vasca, que es una reivindicación histórica de los independentistas catalanes. Con lo de Venezuela, con la citación de Sánchez este martes con los Juegos Olímpicos, pues el gobierno confía en que este hecho inédito, insólito, pase un tanto inadvertido. Y no. Estamos ante la voladura definitiva de la solidaridad fiscal en España. La Generalitat de Cataluña tendrá su hacienda, recaudará todos los tributos, incluido el IRPF y el IVA, y luego ya veremos lo que devuelve al Estado. Porque esa es otra. Menudo regalito que nos hace Sánchez y el sanchismo. Aquí la historia se repite. ¿Recuerdan cuando juraron y perjuraron en el PSOE que la amnistía era inconstitucional? Se dieron al chantaje para seguir en Moncloa. Pues con la soberanía fiscal pasa lo mismo. Lo que deja en no muy buen lugar a la vicepresidenta primera, que es María Jesús Montero.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y es lo que, como le digo, no coincido. Que se pueda avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda.
Esto es lo que decía hace apenas un par de semanas la ministra de Hacienda. Pues sí, han cedido al chantaje, han claudicado una vez más. Es un nuevo privilegio fiscal para Cataluña. A ver con qué mensaje va ahora Sánchez al resto de España. Porque echa por tierra uno de los principios socialistas de solidaridad entre regiones, lo pisotea. Y todo para contentar a un partido como Esquerra, que lo que realmente quiere es el jaque definitivo a su enemigo Puigdemont, un delincuente fugado que amenaza con volver a España y revolver a las bases de Esquerra, que son las que tienen que decidir el viernes si avalan o no el acuerdo con el PSC. Parece un trámite, viendo que Marta Rubira y Oriol Junqueras, desde la dirección de Esquerra, pues han bendecido el acuerdo para que Salvador Illa, socialista, sea presidente de la Generalitat, con un acuerdo que nos va a salir caro, muy caro al conjunto de los españoles. De Venezuela, la madrugada nos deja datos e imágenes que confirmarían el fraude masivo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este domingo. Primero el dato. Según la oposición, con el 73% de las actas verificadas, Edmundo González Urrutia habría ganado la presidencia con más de 6.200.000 votos. Serían 3 millones y medio más de los conseguidos por Maduro. Lo contaba esta noche María Corina Machado.
Tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González.
Bueno, luego las imágenes, las de miles de manifestantes en las calles de Venezuela protestando con caceroladas en Caracas, en las principales ciudades del país, y tumbando estatuas de Hugo Chávez. Hay otra de las imágenes con la que nos quedamos de esta noche. Es la de funcionarios policiales de Carirubana, en el estado de Falcón, quitándose su uniforme policial en apoyo a los manifestantes anti-Maduro que protestaban en la alcaldía del municipio. Bueno, en España la gran cita de este martes va a estar en Moncloa. Para los que a esta hora os preguntáis cuál va a ser la estrategia de Pedro Sánchez ante la cita que tiene con el juez Peinado, es una pregunta sin respuesta. Con el presidente del gobierno todo es posible y a la prueba están todos sus antecedentes con permanentes giros de guión. Sí que nos podemos anticipar en parte si analizamos la estrategia de defensa que ha mantenido hasta ahora tanto Sánchez como su esposa. Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar el pasado 19 de julio y el presidente ha intentado evitar hasta último minuto tener que pasar por el trance de ver a un juez entrando en la sede del gobierno. Ya sabes que solicitó declarar por escrito, pero que el juzgado de instrucción que investiga el caso Begoña se lo ha denegado. Todo apunta a que Sánchez se acogerá a la ley que le dispensa de tener que declarar si es que puede comprometer a su cónyuge. Aquí hay un asunto que conviene recordar. El presidente está citado como marido de Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No le llama a declarar por su cargo de máximo responsable del Ejecutivo. Es oportuno recordar también que el juez le cita como investigado y no como imputado. Es la antigua nomenclatura jurídica que sí tiene su mujer. Y como testigo, Sánchez tiene la obligación de decir la verdad. Aquí no vale tras hacer una de las suyas que luego le cuente al juez. Pues mire, señoría, eso que declaré no es del todo así porque he tenido un cambio de opinión. Eso no cuela. Y en este caso podría cometer falso testimonio. Todo esto combinado con lo anterior, pues nos lleva a anticipar que hay pocas o ninguna expectativa de que vaya a contestar Pedro Sánchez hoy a las preguntas del juez y del resto de partes personadas en la instrucción. Por cierto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, que es mayoritaria en la carrera judicial, ha denunciado, y lo ha hecho a través de una carta que le ha enviado a la presidenta de la Comisión Europea, la recién reelegida Ursula von der Leyen, todos los ataques que está recibiendo este juez. Hablan de ataques injustificados, de críticas furibundas, que exceden lo asumible en una democracia plena. Esto es lo que denuncia la APM, que ya verán el caso que le hacen en el gobierno. No van a pasar muchas horas para volver a escuchar críticas al juez Peinado e incluso acusaciones de prevaricación. Luego estos son los que se les llena la boca con lo del respeto a la justicia. Cuando les conviene, claro. Están pasando más noticias que te va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues además de esto, Pedro Sánchez empieza la mañana presidiendo el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, que tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley de alcohol y menores con el objetivo de reducir su consumo y proteger a los más jóvenes, entre otras cosas, modificando las normas de venta y de publicidad. Después de esto y de declarar ante el juez Peinado, Sánchez vuela a Palma de Mallorca para su tradicional despacho estival con el rey. Hay además novedades en el caso Coldo, que investiga, ya saben, el supuesto cobro de comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia. El juez que lleva el caso ha imputado a dos altos cargos del Ministerio de Transportes, a los que va a interrogar en el mes de septiembre, en concreto el subsecretario de Estado de Transportes y el jefe de personal de Adif. También cita al expresidente de Puertos del Estado, Sánchez Manzanares, este sí cesado en marzo por el gobierno. Y sigue creciendo la tensión en Oriente Próximo. A la guerra en Gaza y los ataques entre Israel y Hezbollah en el Líbano, se suma la última amenaza de Turquía. Erdogan asegura que invadiría Israel si tuviera fuerza para hacerlo. El gobierno turco, además, ha vuelto a comparar a Netanyahu con Hitler. Y en el partidazo de COPE, mucho tenis en París. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vuelve la pareja de tenis de moda a la Philippe Chatrier, a la pista central de Roland Garros. Nadal y Alcaraz quieren dar el segundo paso hacia la medalla de oro. Sin olvidarnos de que también juegan hoy Carreño y Granollers, que tienen una pinta estupenda después de que se deshicieran de la pareja favorita para esa medalla de oro. Rafa, recordamos, fue apeado ayer por Novak Djokovic en dos sets. Se la juega el equipo de baloncesto masculino ante Grecia desde las 11 de la mañana. Después de la derrota ante Australia, solo vale ganar porque si no la clasificación puede complicarse y los cruces serían tremendamente difíciles. La jornada de ayer además nos dejó la derrota, además de la derrota de Rafa, nos dejó la victoria de Carlitos Alcaraz, que sigue mostrando unas buenas sensaciones, aunque nos dejó un poco de dudas porque tuvo que necesitar la asistencia de los fisioterapeutas y apareció con un muslo vendado. Esperemos que no haya motivos para la preocupación. La final de Hugo González en los 100 fue lo que se esperaba, no pudo conseguir la medalla, pero su prueba es la que disputará el próximo jueves, la de 200, en una jornada en la que no hubo medallas para la delegación española. España sigue con una, la que consiguió Fran Garrigós, pero ya llegarán, que esto de los Juegos Olímpicos no ha hecho más que empezar y es muy largo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
9462-09462, serie 11011.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy es un día para seguir mirando a Venezuela porque la tensión continúa creciendo en las calles después de que el chavismo haya proclamado a Maduro ganador de las presidenciales del domingo, algo que cuestiona a la oposición y hasta líderes de la izquierda hispanoamericana como el peronista Alberto Fernández o como el chileno Gabriel Boric. En Caracas, ahora mismo es la 1:14 de la madrugada. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Jorge Benezra, buenos días.
Buenos días. Miles de venezolanos han salido a protestar luego de que el Consejo Nacional Electoral confirmara la victoria de Nicolás Maduro en la contienda presidencial. Las manifestaciones se extienden tanto en Caracas, la capital del país, como en diversas zonas del interior. En un recorrido nocturno hemos constatado cómo estas manifestaciones cierran calles y gritan consignas contra Maduro, incluso en sectores populares que tradicionalmente han sido bastiones del oficialismo.
¿De dónde sacó 5 millones de ciudadanos? Ya era chatro. Maduro verdaderamente traicionó la patria con eso.
Más temprano, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro ganador para un tercer periodo.
Se procede a proclamar
como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moros.
La líder opositora María Corina Machado también se pronunció y afirmó que cuenta con las actas y aseguró tener certeza de que derrotaron al actual mandatario.
Porque creo que es relevante decir que en estas 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.000.000.
Machado ha convocado a sus seguidores a reunirse hoy martes antes del mediodía para manifestarse pacíficamente y demostrar al mundo su fuerza y mayoría.
Con las claves de la cita que tiene el presidente del gobierno con el juez Juan Carlos Peinado, Moncloa han preparado la estrategia para intentar minimizar el coste político de su declaración como testigo, incluso cuestionando al propio juez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez va a presidir el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones con normalidad. Eso sugiere su entorno a la espera de la cita ante el juez. Ahora bien, en el gobierno admiten afrontar un momento de difícil gestión de cara a la opinión pública, pero limitan al máximo una declaración presentada como innecesaria para minimizar costes y machacan afrontar una instrucción llena de curvas a la derecha. La denuncia en busca de abrir una brecha de desconfianza ciudadana con el procedimiento es reiterada desde el núcleo duro presidencial, además de hablar sin ambages de un exceso en el uso del derecho sincronizado entre Juan Carlos Peinado, PP y Vox, con el objetivo de multiplicar el impacto de la causa sobre la imagen de Sánchez y por extensión del gabinete. Ya esta tarde el presidente comparecerá tras celebrar el despacho con el rey en Palma bajo un formato en el que habitualmente responde a un máximo de 3 preguntas de la prensa.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este SUV 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más mediáticos de estos juegos.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre, Ángel?
Hoy he puesto, normalmente ¿cuántos? Traigo 16, hoy he traído 22.
Qué
para
barbaridad.
Que escuchemos cada rincón de
los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Un espectáculo de deportista. ¿Cómo estás, Carlitos? El poder representar a tu país con la bandera en el pecho, la verdad que ha sido así.
¿Con quién estás, Angelito García? Hola.
Con la que para mí es la mejor deportista española en estos Juegos Olímpicos. Hola, Carolina Marín, muy buena.
Y vamos pasito a pasito, muy buena.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Casi no puede moverse, pero no podía perderse la cita de su vida, de sus casi 100 años de vida. ¿Cuántas cosas importantes te pueden pasar cuando vives 100 años? Bodas, nacimientos, graduaciones, fiestas, pero nada comparado con intentar cambiar la historia de tu país. Con andador, casi sin poder andar, ayudada por sus hijos y con los aplausos de aquellos que han votado en el mismo colegio electoral que ella en Venezuela. Sabe lo que es sufrir las consecuencias del chavismo y no es la única.
Tengo 100 años y mañana voy a votar. Si yo puedo, tú también puedes, por la libertad de Venezuela.
La lucha del pueblo venezolano no ha terminado y nadie sabe qué va a pasar, pero ni siquiera las armas de un régimen como el de Maduro pueden tumbar la ilusión de un pueblo que lleva décadas gritando libertad.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿A Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Algo más de 30.000 hectáreas de terreno están dedicadas en la Comunidad de Madrid al cultivo del olivo. Representan casi el 1,5% de toda la superficie nacional. No es ni de lejos la de otras comunidades como Andalucía o Extremadura, pero muchos agricultores madrileños viven de estos cultivos. Agricultores que temen la llegada a sus campos de una especie muy concreta de mosca que pueda afectar a la producción de aceite de este año. Llega además en un momento en el que el precio del aceite parece que se estabiliza un poco, incluso ha bajado algo, después de muchos meses de encarecerse y convertirse casi en un bien de lujo. Ana Presmanes.
Los olivareros madrileños están expectantes ante la más que posible aparición de la mosca del olivo. Es la peor plaga por los daños que produce sobre el fruto, llegando a caer al suelo antes de su recolección. Puede llegar incluso a reducir la producción del aceite en un 20%. Sergio regenta una cooperativa familiar con 7.000 olivos en Carabaña, en la comarca de Las Vegas, a 50 kilómetros de la capital. Nos cuenta que una vez que la mosca entra en la aceituna, ya no hay nada que hacer.
La mosca hace un agujerito en la aceituna, pone un huevo, el huevo eclosiona y sale luego más adelante, cuando ya la aceituna está más grande. Entonces ya esa aceituna con ese agujerito se pudre y se cae o se queda ahí, pero con un sabor malo, no da buen sabor al aceite.
Y no le da buen sabor al aceite porque la mosca del olivo afecta la acidez del fruto y empeora la calidad del aceite, como nos ha contado Sergio. Es una plaga a la que, por desgracia, ya están más que acostumbrados los olivareros madrileños. La aparición de la mosca del olivo va ligada a las altas temperaturas, aunque lo que de verdad les gusta es la humedad.
Las trampas, los repelentes y los cebos o el uso de insecticidas autorizados son algunos de los tratamientos que se recomiendan para erradicar la mosca del olivo. Soy Mamen Vizca y nos estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 30 de julio, algunas nubes en el cielo y 25 grados y de momento sin incidencias en cercanías, donde ayer hubo bastantes problemas casi durante todo el día. Los últimos provocados por el viento, cayeron algunas ramas en las vías en las inmediaciones de la estación de la Garena en Alcalá de Henares y se vio afectada la circulación por la C2, C7 y C8. También hubo retrasos importantes en las líneas que pasan por el túnel de Recoletos. Una falta de tensión en la catenaria de la estación de Chamartín dejó sin funcionar hasta 6 de las 10 vías de cercanías y eso afectó a las entradas y salidas del lado de Hortaleza, Pitis y Recoletos. Aunque la incidencia se solventó a media tarde, hubo que habilitar un servicio alternativo de transportes para los trenes de la C7 y la C8. La Comunidad de Madrid lleva contabilizadas más de 500 incidencias en cercanías en lo que va de año. A las 7 y casi 23 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Nos vamos a acercar primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Despierta la mañana del martes sin graves incidencias, con muy poco tráfico. Bueno, de hecho, continuamos observando un progresivo descenso en los niveles y además desenvolviéndose con mucha ligereza en general por toda la ciudad, solo acentuándose un poquito más en la parte este de la capital, al paso por Moratalaz y Parque de las Avenidas, dirección norte, al otro lado en principio, también al paso por San Pol de Mar y Marqués de Monistrol. Y en cuanto a los accesos, en principio destacar la entrada por Avenida de América.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya encontrarán algunas complicaciones de entrada a Madrid por la A42 en el entorno de Parla, casi un kilómetro de tráfico lento en ese acceso por la A42. Al margen de esas dificultades, situación bastante tranquila a esta hora en las carreteras madrileñas. Por el momento no encontrarán incidentes ni retenciones que afecten a la circulación.
Y enseguida te hablo de copias de obras de arte, las que hace Fernando Vicente.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Estamos en el peor día de esta tercera ola de calor. Está activado el aviso naranja en casi toda la región por altas temperaturas. Vamos a llegar a los 40 grados, 42 en Aranjuez. Nubes medias y altas a primera hora que irán desapareciendo a lo largo del día, aunque como ayer se prevé calima y no se descarta alguna tormenta seca. El viento se dejará notar a última hora de la tarde.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Solo hay dos museos en el mundo que abren sus puertas a los copistas, a personas que hacen sus propias copias de los cuadros más importantes de las pinacotecas. Uno de ellos es el Prado, el otro el Louvre de París. En el Prado es fácil ver estos días, pincel en mano, a Fernando Vicente. Se ha convertido en copista oficial del museo. Los copistas eran bastante habituales durante el siglo XIX y mediados del XX. Su trabajo servía para que el público general tuviera acceso a las grandes obras de arte. Ahora, visitar cualquier museo es mucho más fácil. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días, Mamen. Y es que la profesión no se ha perdido y ese es el caso de Fernando Vicente. Aunque su carrera como copista ha empezado no hace mucho, eso no ha impedido que su destreza con el pincel sea grande. Lo que lleva siendo copista del Prado ha reproducido 7 obras y 3 de ellas en la misma semana. Esto es lo que contaba en los micrófonos de Herrera en Cope sobre cómo su trabajo como ilustrador influye en esta habilidad.
Pues me las piden de un día para otro. Eso es una cosa que tienes que leer el texto, rápidamente tener una idea y ponerte a ello y resolver. Entonces, eso es lo que hago también en el Museo del Prado. Soy, digamos, en este momento uno de los copistas más rápidos, pero porque por mi profesión me pongo delante del lienzo y rápidamente lo que trato es de resolver.
No todas las obras pueden ser copiadas. Las Meninas, La Maja Vestida, La Maja Desnuda y El Jardín de las Delicias son los cuadros del Museo del Prado de las que no se puede hacer una copia. Y los cuadros que sí se pueden copiar no pueden ser iguales a los originales. El lienzo tiene que ser más pequeño o más grande y nunca puede superar el 1,30 m en la parte más larga.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
3 robos en apenas 6 meses ha sufrido el dueño de un restaurante de Las Tablas, el último hasta el momento por el método del alunizaje. 2 hombres con la cabeza cubierta y montados en un todoterreno empotraron la parte trasera del vehículo contra el cierre del local. Lo intentaron hasta 3 veces, pero cuando entraron solo pudieron llevarse las propinas de los camareros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE en este penúltimo día del mes de julio, que viene marcado por la citación en Moncloa del presidente del gobierno. El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto tomarle declaración a partir de las 11 de la mañana en una comitiva a la que acude con el fiscal, con las defensas, con los letrados que defienden a Begoña Gómez y también con la letrada de Vox en representación de las 5 acusaciones populares. Todo apunta a que Pedro Sánchez se va a acoger a la ley que le dispensa de poder no declarar si es que lo hace en contra de su cónyuge. A las 9 también de la mañana vamos a conocer en este programa cuánto creció nuestra economía en el segundo trimestre del año y también la evolución de los precios en el mes de julio. La inflación se situó en junio en el 3,4% y apenas se redujo en 2 décimas. Y todo pasa, sí, por ese acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, que va a permitir al socialista Salvador Illa ser el presidente de la Generalitat de Cataluña siempre y cuando refrenden el acuerdo las bases de Esquerra. Eso va a ser el viernes, pero sobre todo estamos ante un pacto, ante un acuerdo que supone la voladura del sistema de solidaridad fiscal tal y como lo conocíamos hasta ahora. Lo que viene ahora, lo que tenemos por delante, es el café de redacción. Saludo a Carmen Martínez Castro. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy buenos días, encantada.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Antonio, Carmen, Pilar.
Pilar García de La Granja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar, Juan Andrés Ruber, con ese preacuerdo de Esquerra con el PSC para investir a Salvador Illa.
El Mundo publica que Sánchez revienta la solidaridad fiscal a cambio de seguir aferrado al poder. Cataluña saldrá del régimen común para tener un concierto a la vasca. En ese mismo periódico, Iñaki Ellacuri escribe que Esquerra acepta el soborno del presidente del gobierno para liquidar por completo a Carles Puigdemont. En esa misma línea, Salvador Sostres en ABC sobre ese asunto habla del pacto del cadáver. Esquerra dice no quería un pacto fiscal concreto, ni mucho menos la independencia, sino tener una excusa para votar la investidura de Illa y lograr así su único objetivo, que es el cadáver de Puigdemont. Aún así, falta por saber si ese pacto convence o no a las bases republicanas, que deben validar el acuerdo este viernes. Como señala el director de La Vanguardia, Jordi Juan, el acuerdo supone un claro avance en el autogobierno catalán, pero aún así está claro que la dirección republicana tendrá que emplearse a fondo para convencer a sus militantes de la conveniencia del pacto. El PSC concluye, guardó ayer un elocuente silencio.
Bueno, una reivindicación histórica de los separatistas, ese cupo catalán al estilo del vasco o el navarro, pues ya lo tienen en el zurrón, Carmen.
Sí, pero esto que es abiertamente inconstitucional, diga lo que diga en su día el Tribunal de Conde Pumpido, además de inconstitucional, es abiertamente injusto. O sea, no solo es que la Constitución diga en sus artículos, el 138 o en el 40, que los poderes públicos tienen que garantizar la solidaridad entre territorios y un reparto equitativo de la renta. Todos sabemos, porque además está estudiado muchísimo, FEDEA lo ha estudiado hasta la saciedad, que el cupo, por ejemplo, el cupo vasco está produciendo una absoluta situación de privilegio fiscal de la renta de los ciudadanos del País Vasco y otra serie de consideraciones que me llevaría mucho tiempo comentar. Pero sobre todo me parece que es profundamente injusto. Es decir, y además ni siquiera lo hacen para que mejore la situación de los contribuyentes de Cataluña. Lo hacen para que mejore la falta de responsabilidad de los gobernantes de Cataluña. Es decir, los catalanes no van a pagar menos impuestos, van a seguir pagando los mismos impuestos, pero sus gobernantes van a gestionarlos todavía con más arbitrariedad y con más falta de responsabilidad de la que tienen ahora. Y luego me queda una consideración también sobre el papelón del PSC y de Salvador Illa. Todo esto se ha estado cocinando a sus espaldas, sin que él haya tenido ni arte ni parte. Y puede que sea elegido presidente de la Generalitat, pero va a ser un presidente de la Generalitat como ha sido un candidato hasta ahora, sin ninguna capacidad de gestionar, porque cada vez que tenga un problema, la decisión última va a estar en Madrid. Es decir, va a ser un presidente de paja, por decirlo de alguna manera, porque sus socios, y lo han demostrado, sus eventuales socios, no negocian con él, le humillan a él, y con quien negocian es con Pedro Sánchez o con María Jesús Montero en Madrid, ¿no?
Y a todo esto, el PSC ha aceptado este chantaje de Esquerra, que por su lado lo que también le quería dar es un... Yo creo que la puntilla o dejarle la relevancia completa a Carles Puigdemont, Pilar.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ayer solo, no solo el Partido Socialista y el PSC dieron el concierto, que ahora hablaré de ello, ¿no? También dieron el referéndum a la carta y la imposición del catalán, de lo que no se está hablando, pero también está en la rueda de prensa que dio ayer RC, ¿no? Aquí primero acabaron con la igualdad entre los españoles y ahora acaban con la solidaridad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque un concierto económico solidario es una declaración de independencia fiscal si hoy se concreta que lo que ayer dijo RC es así. El Estado desaparece como garantía de la solidaridad entre los españoles. Si es cierto que la Generalidad se queda con el 100% de los impuestos, la caja común, es decir, el sistema de solidaridad entre todos los españoles que lleva funcionando 40 años, se queda sin el 19% del Producto Interior Bruto, que es de todos, porque lo hemos pagado con los impuestos de los contribuyentes entre todos. La cuestión aquí es cuál es la respuesta ante esto. Y a mí me parece que es muy sencilla. ¿Es España una nación, sí o no?
Antonio.
Mira, a mí me parecen varias cosas y todas horrorosas. La primera, antes de nada, demuestra la pantomima del procés, ¿no? Porque, hombre, después de años del relato del exilio, la represalia, en fin, la persecución de estos Nelson Mandela con barretina, va y resulta que cuando tienen la ocasión de restituir al presidente en el exilio, lo que hacen es intentar apuñalarle, ¿no? Y que se quede en Waterloo o donde le dé la gana, pero no en el poder, que antes decían que le habían quitado de manera fraudulenta el gobierno de Rajoy. Claro, eso ya lo define todo, ¿no? Pero luego lo relevante de todo esto es que efectivamente yo creo que la mejor manera de entenderlo es: Cataluña es una de las Alemanias de España. Imagínense a los socialistas defendiendo en Europa que los alemanes se quedaran con lo suyo y que los griegos, los portugueses, también los españoles, no recibirán nada de esa solidaridad continental. O sea, es un ejercicio reaccionario de generar pobreza en las comunidades más desfavorecidas. Y luego, desde el punto de vista político, yo creo que van a pasar dos cosas. Si esto se concreta, creo que Pedro Sánchez puede ir dando por terminada la legislatura y, por tanto, baraja adelantar elecciones en otoño o al corto plazo. Y la segunda es la destrucción del Estado de Derecho, que si lo estamos viendo en lo jurídico con las amnistías y la utilización del Tribunal Constitucional como una especie de extensión del poder político de la Moncloa, se va a rematar con la destrucción de la agencia tributaria y de la unidad de caja, que ya estaba debilitada por los paraísos fiscales que hay en el País Vasco y en Navarra, sustentados en razones históricas, y que ahora, de una manera ilegal, que no lo toleraría ningún tribunal constitucional salvo el de Conde Pumpido, pues se va a aumentar, creando uno más en Cataluña, que sorprendentemente Esquerra aprueba cuando lo va a gestionar supuestamente el PSOE. Me parece un desastre propio de un presidente delirante que es capaz de hacer cualquier cosa para cubrir su interés inmediato sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo.
Uno se pregunta hoy que este concierto fiscal requiere una, como mínimo, una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Esto requeriría una mayoría absoluta en el Congreso, y alguno dice, ¿y qué harían aquí socialistas de otras comunidades que salen realmente perjudicados. Lo mismo que hicieron cuando apoyaron fuera con la nariz tapado como fuera la ley de amnistía. Bueno, hoy todo esto llega en un día clave en el que vamos a tener las miradas puestas en Moncloa, porque por delante tenemos la citación, la declaración de Sánchez ante el juez Peinado. Juan
sí,
Andrés.
El primer presidente que declara ante un juez en Moncloa, como recuerda el diario ABC, la sombra de su posible imputación sobrevuela la declaración de Sánchez. El jefe de gobierno evitó ayer los corrillos de la prensa y por la tarde se enclaustró para preparar la cita. La Moncloa, epicentro del posible tráfico de influencias en cadena, señala el periódico de Vocento. The Objective le recuerda a Sánchez las tres incógnitas que debe despejar: los encuentros que mantuvo con el empresario Juan Carlos Barrabés y junto a Begoña Gómez, los 44 contratos que recibió ese empresario desde aquellas reuniones en 2020 y, por último, su presencia y voto en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Globalia y varias de sus filiales. Francisco Rosell, en Voz Populi, compara la estrategia de Sánchez con la justicia y la prensa al más puro estilo Berlusconi. Desliza lo siguiente: para un mentiroso compulsivo como el marido de Begoña Gómez, lo peor que le podía sobrevenir es declarar como testigo al no poder hacer lo que mejor sabe, mentir.
Todo indica que Pedro Sánchez no va a contestar a las preguntas del juez. Siempre podrá argumentar que no va a declarar en contra de su cónyuge. En todo caso, Antonio, Pilar y Carmen, estamos ante una imagen histórica. Un juez entrando a la sede del gobierno para interrogar, aunque sea en calidad de testigo, al presidente del Ejecutivo.
No, es que yo creo que los problemas son tan gordos los que tiene Sánchez y los que están por venir, que es que necesita estar en el gobierno para defenderse. Y va a hacer cualquier cosa, va a dar cualquier cosa, no tiene escrúpulos. Y lo que vamos a ver hoy es, bueno, una fotografía que se apagará con otro escándalo o con otra medida de fuegos artificiales. Es que no hay más.
Bueno, yo creo que, ante todo, ¿no?, como en Lady Macbeth, no hay que permitir que los árboles impidan ver el bosque, ¿no? O sea, más allá de lo judicial, que yo creo que no va a pasar nada y que toda esta ingeniería jurídica que manejan los abogados hará que se posponga o se anule la intención de tomar testimonio a Pedro Sánchez por parte del juez Peinado, pues alegando que hay un recurso ante la audiencia provincial o lo que sea. Yo creo que no se va a producir ese testimonio, pero más allá de eso, creo que hay que sacarlo del aspecto legal o jurídico. Eso ya lo decidirán los jueces cuando consideren oportuno, según los trámites procesales y las garantías oportunas. Esto ya es un escándalo incompatible con presidir un país. Es decir, que lo moral, lo ético y lo estético, la probidad, la ejemplaridad, siempre cuentan, y más quien hizo de ella su caballo de batalla para desalojar a un gobierno legítimo, que era el del señor Rajoy, ¿no? Entonces, no hay por dónde coger que la mujer del presidente del gobierno prospere haciendo negocios a la vera del gobierno de su marido.
Y en la sede del gobierno.
Claro, con decisiones directamente tomadas por el Consejo de Ministros que preside su marido. Entonces, esto ya no tiene un pase, esto ya es de dimisión. No hace falta que haya una sentencia ni que sea un delito para que sea algo absolutamente inaceptable, reprobable e incompatible con guiar los designios de un país. Entonces, ya está. Lo de Begoña Gómez ya está zanjado desde un punto de vista político, por mucho que la respuesta de Sánchez sea perseguir a los jueces y a los periodistas que lo denuncian.
Hay algún medio incluso que plantea la posible imputación del propio Sánchez, algo que lógicamente daría un salto cualitativo porque el juez Peinado tendría que elevar el caso al Tribunal Supremo.
Bueno, a mí esto me parece todo lo que las cuestiones judiciales, yo estoy más en esto de acuerdo con Antonio. Creo que perderse en las cuestiones judiciales, que siempre son discutibles y cuestión además de expertos, es perderse de lo fundamental, que es el hecho político que claro. Se opone a este caso. Es un hecho histórico que un juez vaya a Moncloa, porque es un hecho histórico que la sede del la presidencia del gobierno se haya utilizado para hacer negocios privados. Esto nunca ha existido en España, jamás, con ninguno de los presidentes que hemos tenido ni ninguna de sus familias, y esto es lo que es absolutamente insólito. A partir de ahí y de lo que la trascendencia penal que pueda tener la declaración si se produce, aquí lo que ya se está produciendo es una serie de hechos políticos. Fíjate que a la semana pasada comentábamos el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea en lo que hacía referencia a España y se citaban dos hechos singulares. Uno, la dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno y dos, los ataques a los jueces. Pues esas dos circunstancias las estamos viendo corregidas y aumentadas en todo este episodio. Todo un gobierno está dedicado a insultar a un juez por una sencilla razón, porque son incapaces de defender lo que ha hecho Begoña Gómez. Entonces, como no puedes defender a la acusada porque es indefendible, te dedicas a atacar al juez. Y en segundo lugar, tenemos a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía, convertida en abogada defensora del gobierno. Ni siquiera del gobierno, de la mujer del presidente del gobierno.
Vamos ahora, Pilar, con la clave económica. No hay acuerdo para la reducción de la reforma laboral.
No, y va a ser después del verano. Antonio, gobierno y agentes sociales se han emplazado en septiembre para llegar a un acuerdo o no y para seguir debatiendo sobre reducir la jornada laboral. La reunión de ayer terminaba sin avances, aunque desde Trabajo son positivos. Los empresarios, en cambio, siguen rechazando la imposición del gobierno, miran de reojo al PNV, que de momento no está muy por la labor, y los sindicatos apremian a que la rebaja en las horas trabajadas llegue ya. Como también piden que nuestro país reforme el despido improcedente. Todo después, Antonio, de que España haya sido condenada por establecer un límite de indemnización, en este caso de ceses. Ante eso, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que esa reforma llegará una vez se acuerde la reducción de la jornada.
Y con la 11, la actualidad deportiva, vamos hasta París. Ángel García, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días desde París. Bueno, esta vez no tan buenos, la verdad, porque ayer ganó Novak Djokovic. Pero no perdió Rafa Nadal, ¿eh? Es verdad que en un momento estuvimos perdiendo 1-6-0-4, pero Rafa lo levantó hasta el 4 iguales y nos hizo soñar a todos. Y lo que nos demostró es que siempre hay que creer, siempre hay que pelear, siempre hay que luchar y nunca jamás hay que dudar de don Rafael Nadal Parera. Puede estar moribundo, pero nunca está muerto. Luego ya ganó Alcaraz, y aunque también está tocado un poquito del muslo y me tiene preocupado. Hoy volverán al dobles, enseguida te cuento. Nos quedamos sin medalla, pero ya contábamos con ella, estaba en los cálculos. La rozó Miquel Trabé en el slalom, quedó quinto. La tuvo imposible por marca Hugo González de Oliveira en la natación, en los 100 espalda, quedó sexto, pero su prueba es el 200 y es una buena aproximación. Más lejos estuvieron Valero en mountain bike, que fue medallista en Tokio y aquí se quedó décimo. Lucía Martín Portugués, que fue la decepción de la jornada en esgrima, perdió en el primer combate. Y ojo, muy buenas noticias. El waterpolo femenino. Ganamos a Estados Unidos. Eso es como ganar al Brasil del 70 en fútbol, más o menos lo mismo. Era nuestra bestia negra, nunca las ganábamos. Bueno, pues las ganamos y las ganamos bien y se sitúan, que es una, vamos, medalla segura a nuestras chicas del waterpolo. En vela se han colocado de maravilla Botín Trittel en la clase 49er. Ojo, que estos pueden ser hasta oro. En boxeo ganó Ayud Gazfa. Se queda a un solo combate de la medalla y, uff, madre mía, que este va a sacarla seguro. El boxeo va a ser la gran revelación de los juegos. Yo firmaba una, igual sacamos tres. Y te quiero hablar, para terminar, de una chica. Se llama Carmen Weiler, tiene 18 años, es nadadora. Quedó novena en 100 espalda. Y ojo a su historia. Nació en Tailandia, se crió en Singapur, habla chino mandarín, su madre es madrileña y su abuela es valenciana. Háblale tú a esta de países, de fronteras y de nacionalidades.
Qué bueno, pues sí. Qué buen ejemplo, sobre todo en un día como hoy, que tanto hablamos de aquellos que solo saben mirarse su ombligo. Por cierto, Ángel, ojo a la jornada de hoy, que pinta bien.
A ver, ¿qué tiene que caer la segunda medalla? Tenemos dos opciones. En el tiro olímpico, Alberto Fernández. Te sonará, ya fue campeón olímpico en el mixto, en el tiro al plato junto a Fátima Gálvez. Y aquí, está bien colocado en los primeros 75 platos. Hay que hacer pleno en los 50 siguientes y estamos en la final seguro. Y si Alberto se mete en la final, Alberto es medalla. Alberto no falla en las finales. A veces le cuesta meterse, pero si se mete es medalla seguro. Y ojo a una chica de Zarautz, Nadia Lastarbe, que se ha ido hasta Tahití, aquí al ladito, a hacer surf y puede ganar medalla, de verdad, ya está en cuartos de final y puede ganar medalla. Y luego ya sabes, el tenis, vuelve la pareja de oro, la que todo el mundo quiere ver, Nadal Alcaraz, en octavos de final ante los neerlandeses, a eso de las 4 de la tarde, Juan también Granollers y Carreño y Sorribes y Puxa. Ojo al básquet masculino, nos la jugamos con Grecia, hay que ganar o estamos prácticamente fuera de los juegos. El fútbol masculino, a rematar el pleno ante Egipto. Y el waterpolo masculino, durísimo partido ante Hungría. El duelo de los duelos ante los húngaros, hay que ganar y nos colocamos bien con mis opciones de medalla, que ya sabes que son en equipos, el fútbol y el waterpolo. Pues, un abrazo.
Otro abrazo, Ángel. Qué interesante la jornada de hoy. Carmen, Pilar, Antonio, gracias. Con la 11, adiós, los deportes.
Adiós. Chao, chao.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo.
Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy va a ser el peor día de esta tercera ola de calor que ha llegado acompañada de una dana que ha entrado a la península por el sudoeste. Nos esperan máximas de 40 grados después de una madrugada algo menos calurosa, al menos durante el tiempo que duraron las fuertes rachas de viento que obligaron a intervenir a los bomberos, sobre todo cortando ramas de los árboles y retirándolas de las calles. Así han actuado en localidades del sur, como Leganés y Pinto. El 112 ha gestionado más de 300 expedientes relacionados con el viento. En 65 ocasiones se han tenido que desplazar hasta los lugares donde se les ha reclamado, como te digo, por la caída de ramas o de árboles. Ligero y momentáneo respiro esta noche, aunque los termómetros se han mantenido por encima de los 25 grados por el día. El calor va a ser más sofocante, se mezcla hoy con la calima. Casi no hay ninguna hora buena para estar en la calle en días como hoy, en el que hay aviso naranja por altas temperaturas en toda la región. En Aranjuez, en algunos momentos, llegarán a los 42 grados. En las horas centrales es mejor quedarse en casa e intentar que el calor traspase lo menos posible con consejos como estos que nos dan en Protección Civil.
En el interior del domicilio sería muy conveniente que tuviéramos los toldos, las persianas bajadas, la casa bien ventilada a primera hora o a última hora. Si pudiera ser aire acondicionado conectado con una temperatura agradable, fenomenal, y si no, pues un ventilador sería suficiente para que en casa la temperatura fuera agradable, especialmente en viviendas que estén muy expuestas, la última planta de los edificios.
Y es que los golpes de calor pueden sufrirse también en casa, no hay por qué estar en la calle. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 30 de julio, tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá y el calor eleva el riesgo de incendios, sobre todo los forestales, los que afectan al campo, a los pastos que están muy secos. De hecho, estamos en riesgo extremo en toda la comunidad. En verano hay que estar atentos también a la vegetación que tenemos en los jardines de casa porque se pueden convertir en combustible sin apenas darnos cuenta. Javier García es instructor de prevención de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Una medida preventiva muy importante ante el riesgo de incendio forestal es que toda la vegetación que tengamos en nuestra vivienda sea no pirófila, es decir, que no tenga mucha capacidad para arder, como la fotinia o la hiedra. En el caso de la vegetación tipo pino, tipo arizónica, no son muy recomendables. Otra medida muy importante, que los árboles los tengamos podados de manera que haya una distancia como mínimo de 3 metros entre el mismo y la fachada de la vivienda.
Día de calor, enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7 y casi 53 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Hola, buenos días, Mamen. Bueno, nos vamos directamente al sureste de la M30. Allí hace escasos minutos se ha producido una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en la zona de Avenida del Mediterráneo, dirección norte, que ocupa parte del carril derecho en la calzada central. A todo esto coincide con la hora punta de esta mañana de martes, que ya mantiene un tráfico muy lento desde Méndez Álvaro hasta el puente de Ventas dirección norte. Al otro lado también de la ciudad, en la parte oeste, circulación muy lenta entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, en entradas como Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza, Avenida de América, y también en aumento la entrada, el acceso, la conexión de Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey. También un tráfico muy denso que se va distribuyendo por toda la zona centro, como en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, incluyendo el Paseo de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya encontrarán algunas complicaciones de entrada a la capital madrileña en la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, también en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Parla, algo de dificultades en el acceso por la A5 en Alcorcón y también tráfico creciente en la entrada por la A6 a la altura de Majadahonda. En cuanto a las rondas de circunvalación, situación tranquila por lo general, pero sí que encontrarán algo de tráfico lento en la M40, en Coslada, en sentido A2, en Villaverde, en dirección A4 y también en el entorno de Barrio de la Fortuna, en esta M40, en sentido A5. El resto de carreteras, situación tranquila a esta hora.
Y enseguida hablamos de zonas de bajas emisiones.
Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genci, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Día de mucho calor con nubes durante la mañana y cielo más despejado a partir de mediodía, aunque habrá calima y no se descartan fuertes rachas de viento al acabar el día. Las máximas en puntos como Aranjuez llegarán a los 42 grados, las mínimas previstas para la próxima madrugada sobre los 24.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
En la comunidad hay 24 municipios que están obligados a tener zonas de bajas emisiones. Son localidades de más de 50.000 habitantes. Ahora mismo solo hay 4 municipios con estas zonas delimitadas. Madrid Capital, Rivas Vacia Madrid, Torrejón de Ardoz y desde hace unos días Fuenlabrada, la cuarta localidad madrileña más poblada. Así es que esta zona de bajas emisiones afecta a mucha gente. Gloria López Navas.
Las multas llegarán en febrero del año que viene, pero lo que sí ha llegado ya es el trastorno para muchos vecinos. Dunia González vive muy cerca de esa zona de 1 kilómetro cuadrado de extensión a la que han bautizado como Fuenlabrada Central. Ella calcula que estas restricciones le van a hacer perder sobre todo una gran cantidad de tiempo, como nos cuenta Acope.
Me van a obligar a hacer rodeos para hacer ciertas gestiones, como por ejemplo ir a la comisaría de policía para renovar el DNI o para lo que sea. Cuando yo tenga que llevar a mi abuela a los médicos, hay una parte que está cortada y que me van a obligar a dar un rodeo.
No se plantea cambiar de coche porque el suyo de 2001 no le da ningún problema hasta ahora y pasa su ITV todos los años. Por eso cree que en vez de fijarse en la fecha de matriculación, las restricciones deberían adoptarse en función de lo que contamina cada vehículo.
Estuve comprobando los máximos de opacidad y el Euro 6 máximo tiene 0,7. El mío no da ni 0,5. Debería de tener etiqueta según sus premisas, ¿no?, de contaminación.
Dunia no entiende tampoco por qué le siguen cobrando el impuesto de circulación que, según la DGT, le permite circular por todo el país, si al final la teoría no se está cumpliendo.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando algo se pasa de moda, lo reemplazamos. Fácil. Así, a lo largo de la vida, llegamos a tener una media de 32 móviles, 23 bolsos para ir a bodas ajenas, uno o dos trajes para la tuya y entre 50 y 200 gafas de sol. Todo es reemplazable, todo excepto una cosa, tu cuerpo. Así que, mímalo, descánsalo, gózalo, pero sobre todo, cuídalo. Por eso en Asisa reinvertimos todos nuestros beneficios en ti y en cuidarte. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.